Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludo de Jordi Folqué. Si te acabas de incorporar, si lo haces desde las 3 y 25, pues bienvenido a este tramo más extenso de Deportes COPE Almería hasta las 4 en punto de la tarde, ya en la sintonía de Onda Media en el 1224 y a través de internet en cualquier parte del mundo. Nos podéis escuchar en directo, www.cope.es/directos/Almería o en alguna de las aplicaciones de esta casa, o si lo haces en cualquier otro momento de la jornada, si te vas a la sección de audios de la web de la cadena COPE, www.cope.es/Almería, ya digo, en la sección de audios, ahí colgamos todos nuestros programas, el magazine presentado por Pepe París, Verónica Ruiz, el informativo de las 2 y 20, y también este programa que comienza ahora a partir de las 3 y media, el más extenso, hasta las 4 en punto de la tarde. Escucharemos en unos instantes al técnico de la Unión Deportiva Almería, José Gómez, quien ha asumido la responsabilidad, sobre todo para que no caiga ningún ápice de esa responsabilidad en la derrota del pasado fin de semana ante la Ponferradina en sus jugadores, porque entiende el técnico rojiblanco que esos mismos jugadores son los que van a conseguir el ascenso al final de la temporada. Y el siguiente paso va a ser el sábado a partir de las 6:15 contra el Leganés de Asier Garitano. Además de escuchar al técnico, también hoy es jueves y por lo tanto toca hablar del mundo del baloncesto con Juanma Gómez. Es un día en el que faltan todavía 10 por delante para que comience la segunda fase en el grupo cuarto de la segunda división B, ya para dilucidar los equipos que pierdan la categoría. Escucharemos al presidente del Club Deportivo Elegido, Alejandro Bouza, que ha dado una entrevista a los medios oficiales de la entidad celeste. Y hablaremos de una exposición de fotografía que está abierta hasta el mes de mayo y que tiene como protagonista a un ex árbitro de fútbol, Manolo Méndez, con quien estaremos en el tramo final de nuestro programa. Y sin más dilación, porque tenemos muchas cosas que contaros, 3 de la tarde, 32 minutos, llega Camenforte Torres Abogados y comenzamos.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia, un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados, cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
3 de la tarde, ya 33 minutos. Vamos hasta las 4 en punto de la tarde a contaros en deportes y comenzamos escuchando al técnico de la Unión Deportiva Almería, quien este mediodía, como si fuese Pablo Perea en La Trampa en su momento, cuando cantaba aquello de "El culpable fui yo", pues eso es lo que ha venido a decir el técnico de la Unión Deportiva Almería para hablar de la derrota contra la Ponferradina.
El culpable soy yo. ¿Quién ha perdido el partido? Yo. Sacar esa presión de mis jugadores, porque al final necesitamos de todo ya pasado mañana, y salir en el próximo partido al campo con esos jugadores que nos han dado la victoria y saber que ellos nos van a dar lo que buscamos. Confiar en ellos. No hay otra. Son los jugadores que tenemos, tiene calidad, han demostrado ya que tiene calidad, tiene ganas de ganar. Son estos jugadores que van a ascender nuestro equipo a Primera División y en ellos tenemos que seguir confiando.
Estaba molesto porque entendía que el Almería estaba siendo mejor que la Ponferradina. No es que la Ponferradina se impusiese al cuadro rojiblanco, sino que fue el Almería el que perdió ese partido.
Es que hemos hecho partidos peores que partidos de Ponferradina y lo hemos ganado. Ponferradina estaba en partido debajo de nuestro control. Y hay una jugada que, con malas decisiones, con malos posicionamientos, de ese contra del contra, y todo se ha desmoronado. Yo mismo tengo que reflexionar sobre eso, que es, a ver, tenemos partidos que estamos como este, que estábamos por encima de ellos, con partido controlado, y estábamos ganando 1-0. Después del partido, decir, bueno, podría haber hecho cambios en descanso para intentar cerrar partido, pero estábamos mejor que ellos. Si hago un cambio para cegar partido, un cambio, yo diría, más defensivo, y si un córner, una jugada, nos mete un gol, yo también sería de nuevo el tonto que ha hecho cambios defensivos y por eso no hemos ganado, ¿no?
Pues no, hizo cambios ofensivos y al final el equipo perdió. José Gómez ya ha vivido una mala racha al comienzo de la temporada en Almería. La logró superar y de una manera bastante, bastante brillante. Es lo que aspira a que suceda también en las 12 últimas jornadas, cuando los partidos van a ser cada vez más difíciles y todos van a pasar esa mala racha.
No lo deseamos, pero hemos pasado por eso y lo hemos superado. Es como si estuviéramos entrenados a hacerlo. Bueno, quien está entrenado a hacerlo puede tener más probabilidades de hacerlo mejor de quien no está. Pero eso no sabemos. Sabemos que nosotros estamos preparados para salir de esta posición, de enseñar ya pasado mañana que no es la liga que buscamos. Queremos ganar y estabilidad. Para que todo esté tranquilo y termine como queremos. Ahora, sabemos que por la exigencia de la categoría, por la calidad de todos los equipos, que nuestros rivales directos también van a pasar momentos duros y difíciles y que van a tener que demostrar en campo que están preparados para ultrapasar, pues eso es seguro.
Y el próximo sábado el Almería no va a poder contar, ni el próximo martes tampoco, con dos de sus jugadores, con Jorge Cuenca, que ayer jugó de titular en la victoria de España 0-3 ante Eslovenia, y tampoco con Largi Ramazzani, que está con la sub-21 de Bélgica. Pero sí va a poder contar con otra serie de jugadores. Él es el caso más significativo, porque se anunció la convocatoria, la presencia de Sadik en el conjunto rojiblanco. Gracias al club por parte del técnico.
Nuestro club ha hecho todo lo que podía y lo que no podía, todo esfuerzo para dar las mejores condiciones a nuestro equipo de estar más fuerte. Y eso, como profesionales, lo tenemos que agradecer. Y creo que también, si estuviera en lugar de aficionado, igualmente, porque nuestros directivos han hecho lo que podían para nuestro equipo estar más fuerte que se puede. Hay situaciones que no daba para evitar, porque han salido dos jugadores.
Pero atención a lo que dice en esta reflexión, en esta frase. Le da las gracias a los jugadores también, que han posibilitado que no sean más de dos jugadores los que la Almería pierda, y da nombres y apellidos sobre algunos que también podrían haberse marchado en las convocatorias respectivas.
No sería posible sin lo compromiso de nuestros profesionales. Quiero decir, nuestros jugadores internacionales han colaborado con nuestro club, enseñando de esa forma que están a 200% comprometidos con nuestros objetivos, con nuestras luchas, con nuestras dificultades ahora que estamos viviendo, lo que necesitamos de ellos. Ha estado muy, muy bien. Y no solo Sadik y Makarichi, pero también quizá Roy, Samu, Roberto, lo ha hecho muy, muy bien, y bueno, creo. Entonces, eso significa que tenemos un grupo de jugadores que nos quiere ayudar. Yo quedé muy contento con eso y con el trabajo que nuestro club ha hecho.
3 de la tarde, 39 minutos, dejamos al técnico de la Unión Deportiva Almería, nos vamos hasta el Poniente. Mañana escucharemos lo que ha dicho el técnico sobre el Leganés, a poco más de 27 horas del encuentro ante el conjunto pepinero. 3 de la tarde, 39 minutos, nos vamos al Poniente.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Para escuchar en este caso al presidente Alejandro Boz, al presidente del Club Deportivo Elegido, quien se siente fuerte a pesar de que el equipo ahora esté luchando a partir de la próxima semana por evitar el descenso a la tercera división.
Me siento fuerte, me siento bien, me siento contento, me siento muy feliz, y la realidad que con mucha energía para encarar todo esto que viene. En momentos difíciles de pandemia que nos tocó vivir, en momentos en donde a veces las cosas no salen como uno las pretende, pero bueno, estamos de pie y vamos a hacer todo por por la meta próxima, que es mantener la categoría, ¿no?
No le queda otra al conjunto ejidense que mantener la categoría en un periodo, en esta segunda fase, 8 partidos, en el que los ejidenses van a empezar en Marbella ante uno de los gallitos que en principio tenía que estar luchando por el ascenso a la Liga, como mínimo a la Liga Pro, pero que se ha visto abocado a luchar por la permanencia. El inicio del Ejido en Marbella.
Fixture que nos tocó me parece acorde a la realidad de que nosotros estamos preparados. Arrancar contra el Marbella de visitante me parece que nos viene bien, porque vamos a saber la medida, vamos a ir preparados. El equipo fue creciendo después del cambio de míster día a día, y yo tengo mucha confianza en el plantel, en el míster, y los vi que están metidos, y no vamos a aflojar y vamos a tomar cada partido como una final.
Como una final cada partido del conjunto ejidense. 3:00 p.m, 41 minutos, dejamos el fútbol ahora mismo, nos centramos en otro deporte. Ya sabéis que los jueves nos gusta hablar también de otras disciplinas deportivas de cara a este fin de semana. Y los jueves es día de hablar de baloncesto con Juanma Gómez.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
A quien ya saludamos, Juanma, buenas tardes. Doble jornada para los equipos almerienses del Club Baloncesto Almería, menos la jornada final para las chicas y para los chicos, en principio, doble jornada.
Hola, buenas tardes, Jordi. Bueno, nueva jornada, última en este caso para el equipo femenino, ICE Costa de Almería de Liga Femenina 2. El último desplazamiento, última jornada en horario unificado en la capital sevillana, el sábado a las 7 de la tarde contra Tecnigen Baloncesto Sevilla. Y en principio doble jornada para los chicos de Ecocultura y Costa de Almería, ya que tienen partido el sábado en la línea, partido correspondiente a la jornada en curso, y el martes recuperarán uno de los partidos aplazados en la localidad jiennense de Martos.
Empezamos por las chicas, horario unificado, última jornada.
Las chicas dirigidas por Alex Gómez se desplazan a Sevilla, como hemos dicho, horario unificado, porque es la última jornada, aunque los 4 primeros puestos que dan acceso a playoff ya están decididos. Se están jugando las clasificaciones, reestructuración de la categoría programada por la federación para la temporada que viene. Y bueno, las almerienses van a intentar hacerse con el último partido para quedar lo más alto posible en la clasificación de cara a esa posible reestructuración de la temporada que viene.
¿Cómo llegan las chicas después de la victoria en la última jornada ante el Raqqa Granada?
En principio viajan sin ninguna novedad, sin ninguna lesión, con muchas ganas y con mucho ánimo después de la victoria de la semana pasada ante Raqqa Granada en la cancha del pabellón Moisés Ruiz. Un auténtico partidazo el de las rojillas, que se sobrepusieron a todas las dificultades que han venido teniendo durante estos 2 últimos meses para lograr una victoria en su cancha y despedirse con buen sabor de boca de la pista almeriense.
Un partido sin nada en juego.
El rival, como hemos dicho, el Tecnigen Baloncesto Sevilla Femenino, no será un rival fácil, a pesar de que está en los puestos bajos de la tabla, con solo 2 victorias conseguidas en toda la temporada. Recordemos que en el partido de ida se lo pusieron bastante difícil en Almería a las chicas de Alex Gómez, que se impusieron en el último cuarto por 51-43. Por lo tanto, bueno, pues puede ser, también querrán ellas despedir la temporada con una victoria en casa. Puede ser un partido atractivo y bonito de ver.
Hablamos de los chicos, ¿por qué dices que dudabas de que hubiera partidos de fin de semana?
En cuanto a Ecocultura y Costa de Almería, como hemos dicho antes, en principio va a disputar 2 partidos este fin de semana largo. Decimos en principio porque el primer rival, que corresponde a la jornada en curso, el sábado, se debe enfrentarse al La Línea. La Línea la semana pasada tuvo que suspender su partido ante Melilla por un positivo en su fila. Han cumplido los 10 días de aislamiento precisamente hoy, Por lo tanto, hasta esta tarde no se va a saber si van a superar los test COVID o no. Por lo tanto, ese partido está un poco en el aire, y lo que sí es seguro que se va a disputar, bueno, todo lo seguro que se puede estar a estas alturas debido a la pandemia, el martes los chicos de José González van a recuperar uno de los partidos que tenían aplazado de la jornada 10.
Gracias, Juanma. Vamos con la fotografía.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Continuamos en Deportes COPE Almería, y ya sabéis que los jueves, aunque ayer tuvimos una entrevista solidaria, pero los jueves queremos hacerlo, ya sabéis, más con el tema de la cultura. Y claro, estábamos dándole vueltas a ver una exposición que pudiéramos ver relacionada con el deporte o relacionada con algún deportista, y resulta que nos la encontramos de manera importante, una exposición que nada, que acaba de nacer, como aquel que dice, y nada mejor que saludar pues a su protagonista, y que incluso en sus buenos tiempos ha sido árbitro de fútbol, y también en sus momentos fue el comentarista arbitral de esta casa cuando hacemos los partidos a nivel local de la Unión Deportiva Almería, además también de delegado del filial del conjunto rojiblanco y otras muchas más cosas. Así que ya saludamos al protagonista, Manolo Méndez. Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jordi, buenas tardes a todos.
La exposición que está, nada, recién nacida, como aquel que dice, ¿dónde la podemos encontrar y qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues es, efectivamente acabo de inaugurarla hace muy poquitos días, el viernes pasado, y es una exposición de fotografía humanista, de fotografía de calle, de personas, en blanco y negro, y estará expuesta hasta el próximo 2 de mayo en la Sala Jairán del Centro de Interpretación Patrimonial, que está en la Plaza Vieja, en la Plaza del Ayuntamiento.
Dinos el título y explícanos el motivo de ese título.
Pues la exposición se titula Hope, en inglés es esperanza, significa esperanza en inglés, y bueno, es un poco, la exposición trata un poco de concienciar, de hacer llegar a la gente la importancia que tiene ahora mismo, la importancia que tiene pues una serie de derechos que bueno, tanto la juventud principalmente o la sociedad en su conjunto parece que estamos perdiendo, una serie de derechos sociales, morales, éticos, y principalmente uno que me parece muy importante es el derecho que tenemos todos a ser diferentes, teniendo los mismos derechos, pero el derecho que tenemos todos a ser diferentes. Y en las fotografías podemos encontrar pues un montón de personas en su hábitat natural, y podemos, son todas fotografías que podemos encontrar varios puntos de vista y que nos hacen reflexionar, ya digo, sobre la sociedad que tenemos actualmente y lo que estamos dejando a los jóvenes para el día de mañana.
Perdóname la expresión, pero captar la flora y la fauna que uno se encuentra a diario y que si nos paramos a ver, quizá en muchos aspectos no nos damos cuenta de lo que vemos todos los días.
Sí, normalmente solemos vivir en una burbuja y no nos damos cuenta del montón de gente que no lo pasa bien, o del montón de gente que necesita ayuda, o quizá un poquito de comprensión o un poco más de respeto. Aunque las fotos están tomadas en muchas ciudades, están tomadas en Londres, en Barcelona, en Marrakech, en Nueva York, aquí en Almería, en Edimburgo, son fotos que podríamos encontrarnos a la vuelta de la esquina prácticamente cualquiera de ellas, por la tipología y por la gente a la que he logrado fotografiar y en las que me he apoyado para montar esta exposición.
Te pregunto, ¿había alguna fotografía? Me imagino que sí, pero te lo pregunto. ¿Una fotografía que en el momento de captarla tu percepción era una y cuando la vistes tu percepción era completamente distinta?
Pues hay tantas. Mira, además de este tipo de fotografía, lo cuento así un poco a nivel de anécdota, así también le doy un poquito de publicidad. Aparte de este tipo de fotografía humanista que suelo hacer o que hacía mucho más antes, ahora estoy haciendo fotografía de naturaleza y con algunos compañeros de aquí de Almería, unos fotógrafos impresionantes estamos metidos en un grupo de fotografía de naturaleza, Clave Visual, y en la revista que nosotros publicamos cada tres meses, ahora, pues tenemos una de las secciones, es precisamente, contamos fotografías o lugares que cuando tú las ves, cuando tú haces la fotografía, piensas que va a ser un fotón de la leche, o al revés, o justamente al contrario, y piensas que no te va a gustar nada, y luego encuentras que precisamente sacas un montón de significado. En este tipo de fotografía, en la de humanista, en la de calle, muchas veces te encuentras muchas sorpresas cuando las ves en casa tranquilamente. Tú vas buscando una idea y luego encuentras que tiene mucho más contenido. Eso seguramente es lo que hace que este tipo de fotografía sea mucho más agradecida cuando el espectador la ve, porque puedes estar mucho rato viéndola y siempre encuentras cosas nuevas en la fotografía que te hace pensar. Sí. Por eso casi todas estas fotos yo las hago, pienso que van a ser fotos buenas y luego cuando las veo en casa me sorprenden a mejor.
Y cuando y le pasa también a uno mismo, cuando se hace un selfie, lo mira de una manera, al rato ya lo ve de otra percepción distinta, dentro de dos días la ve con otra percepción distinta. Digo, uno que se hace un propio selfie, cuando alguien hace una foto, como es tu caso, a la gente que va por la calle, la percepción también no es la misma la tuya en determinados días, que incluso si la han visto 100 personas, la sensación de tener 100 percepciones completamente distintas.
Y eso lo hace todavía mucho más interesante. Bueno, yo tengo que confesar que yo precisamente selfies me hago poquitos, ¿vale? Entonces yo precisamente, si me gusta tanto la fotografía y un poco cogí la cámara precisamente por estar al otro lado y que la gente no tenga que soportar verme a mí en una foto. Pero con respecto a lo del tema de las percepciones que la gente tiene con el resto de fotos, es súper agradable y es súper agradecido. Cuando yo estoy en la exposición, se la estoy enseñando a la gente, me gusta escuchar los comentarios que me hacen de las fotografías. Y efectivamente, cada foto, la gente la, pues, si pasan 100 personas, te puedes encontrar con un montón de puntos de vista y te cuentan cosas diferentes de cómo cada uno la percibe.
Ahí también te quería preguntar, ¿no? Quizá la sensación de una fotografía que tú le das un significado y cuando la gente te va pasando y te va contando el significado que le parece a cada uno, el tuyo también cambia.
Sí, claro, mira, una de las cosas que yo quise hacer, ¿verdad? Que al final, pues claro, normalmente la gente no va a ver la exposición dos o tres veces, muchas veces la va a ver una vez sola, pero si yo supiera que la gente pudiera ver la exposición más de una vez, porque van a ir, una de las cosas que yo quería hacer era, en principio, abrir la exposición y no poner título a la fotografía, para no sugestionar a la gente, para no llevarle ya, que no guiarles ya el punto de vista o la percepción que pudieran tener de esa fotografía. Porque además, como tú dices, muchas personas, bueno, la mayoría de personas me cuentan lo que ellos ven en cada una de las imágenes y hasta la... Y yo mismo voy enriqueciendo ese concepto que tengo de la fotografía, o esa definición final, en base a lo que la gente me va contando.
Háblame de algunas fotografías, el significado que tienen, cuándo las hiciste, dónde la gente, si pasa por esa zona, puede comprobar esa visión.
Pues, bueno, a ver, como todas las fotografías, la verdad es que lo menos importante de la fotografía, como he dicho antes, es el sitio donde están tomadas, porque las podríamos haber tomado en la esquina de nuestra calle si hubieran sido iguales. Lo importante de todo es la persona. Son las personas y qué están haciendo en ese momento. Eso realmente es lo importante. Entonces, bueno, significado, en la exposición consta de 20 fotografías, aunque realmente son 19, no contamos la de cartel, y las 19 fotografías he buscado que todas tengan como un doble significado. Entonces, pues contaros alguna, no sé, a mí de las que más me gustan, quizá a lo mejor es una, la que se llama Del Revés, es una foto de un chico que sostiene una bola de cristal, en la que se ve la imagen que tú ves en la fotografía, por dentro de la bola de cristal se ve la imagen justamente vuelta del revés. Y todas las fotos, he intentado que todas las fotos tengan una especie de trasfondo, quizá un poco de denuncia o un poco, como decía antes, para reclamar una serie de derechos. Esta foto a mí me hace pensar mucho en el tema y lo comentará precisamente en un medio radiofónico, en el tema de un poco de la manipulación que ciertos medios de comunicación tienen con respecto a la gente, qué forma tienen de vendernos la realidad totalmente distorsionada o nos la venden del revés y la creemos. Muchas veces vamos como borregos siguiendo las directrices que nos mandan. Esa es la idea que tienen en esa foto. No sé, podría contar un montón de anécdotas de cada una de ellas, pero por eso me gusta mucho cuando la gente de la exposición, pues, intentar un poco, cuando ya la han visto, intentar un poco explicarla por el montón de anécdotas que tengo y de detalles de cada una.
Ya para finalizar, dos aspectos. Uno de la fotografía. Con el tema de la pandemia en el último año, con toda la gente con la mascarilla, ahora mismo los ojos es lo que refleja lo que va pensando, lo que va cada persona, ¿no? Los ojos ahora se han dado cuenta de que son cada vez más importantes para reflejar la sensación que tiene cada uno cuando nos han tapado el resto de la cara.
Pues sí, sí, es cierto que es así, porque es que además es que precisamente el habernos dejado solamente los ojos, aparte de ser el espejo del alma, dicen mucho de nosotros. Al habernos tapado prácticamente todo el resto de la cara, se hacen muy, muy, muy importantes y cambia tanto la facción de una persona de vivir en mascarilla a que no tenga, que por eso, como tú dices, sí que se ha hecho ahora mucho más importante la mirada, los ojos y la mirada de cada uno.
Nos han borrado la sonrisa y hay que reflejarse de alguna manera. Y ya la última, eres árbitro de fútbol, te tengo que preguntar por cómo ves el VAR, cómo ves la sensación que tiene todo el mundo de que, no sé, por ejemplo, con las manos, cada uno la opina de una manera distinta. Tú que has sido árbitro y que tienes esa sensación de árbitro siempre, ¿entiendes el VAR y entiendes cómo se está pitando, por ejemplo, en esta temporada?
Uf, una pregunta en la que me podría tirar un año entero contando cosas y no acabaría. A mí, sinceramente, el VAR me parece posiblemente el mejor invento que ha tenido el fútbol en los últimos años. El problema es que no se está utilizando bien.
El problema, como decimos, la tecnología es perfecta, pero después la deciden las personas, los humanos.
El problema es que no, el problema es que la tecnología es una herramienta en manos de otra persona, y esa persona es la que considero yo que está generando cierta imperfección, y sobre todo en España. Son la mayoría de árbitros arbitrando en primera, segunda, y árbitros de VAR son amigos míos, los conozco, y me da un poquito, pero claro, ellos al final siguen directrices del comité de árbitros, pero yo realmente muchas veces no puedo entender las decisiones que se toman o cómo se está utilizando el VAR. Yo veo, por ejemplo, que en Eurocopas, Mundiales, en las Champions, no existen estos problemas, no existen jugadas grises, o son blancas o son negras, o se entra o no se entra. Y en España es que hemos entrado en una, volviendo al blanco y negro de la fotografía, en España es que tenemos una gama de grises que entran, muchas veces el VAR entra en tonterías que bajo mi punto de vista, y el de muchos, no debería entrar, y genera una confusión y una incertidumbre que al final, no sé, muchas veces vemos una jugada por televisión que es clarísima, que la está revisando el VAR, y no nos queda otra que santiguarnos y decir, bueno, pues a ver cómo le pilla hoy al que la tiene que estar viendo, que ya digo, es que son jugadas tan, tan, tan claras, y en algunos casos, no sé, es que dependemos de la arbitrariedad de un criterio. Me estoy acordando ahora mismo del gol que le anularon a Sadik, por mano del defensa, creo que fue una falabrada.
Leganés, Luis Perea.
Sí, pues sí, exactamente, sí. Me acuerdo que la jugada, no sé, es que una jugada con una calidad tan, tan meridiana, y al final, no sé. A mí personalmente digo que el VAR es un elemento que me gustaba mucho cuando salió, pero aquí en España está muy mal utilizado, poniendo énfasis en la palabra utilizado.
No es lo mismo, y ya termino, que Mateo Laoz te pite en el campo a que lo haga, por ejemplo, de Burgos Bengoechea, por poner dos ejemplos que se me vienen a la cabeza, y ahora resulta que tampoco es lo mismo que en el VAR esté Mateo Laoz a que esté de Burgos Bengoechea.
Claro. Es precisamente lo que te decía, que sobre el campo son dos árbitros de 10. Bueno, no quiero personalizar sobre ellos dos, porque en el tema de VAR, quizá no sean los que más peligro tienen, pero sí que es verdad que hay algunos nombres que cuando están en el VAR, es que a veces son son incomprensibles las decisiones que pueden tomar. También en el campo, algún otro, no precisamente ellos. Yo soy fan, no voy a decir número uno, pero soy absoluto fan de Toño.
Por eso te lo he dicho.
A mí me sigue pareciendo, siempre me lo pareció el espejo en el que mirarme, por sobre todo porque mi forma de ser y mi personalidad dentro de un campo era un poco así, dejar mucho jugar y no pitar tonterías.
Gracias, Manolo. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, ir a visitar la exposición Hope de Manolo Méndez. 4 de la tarde, sigue la tarde.